Gracias. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranla conmigo al Evangelio de Marcos. Esta noche, una vez más, vamos a estar en el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar con nuestro estudio en este Evangelio. Y vamos a estar, hermanos, una vez más, ahí en el capítulo 11, los versículos 15 al 19. Marcos 11. Y vamos a empezar ahí en el versículo 15 y vamos a leer hasta el versículo 19. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén, amén. Todos tienen sus Biblias, amén, hermanos. Es tan importante que siempre cuando venimos a la iglesia tenemos nuestras Biblias. Porque vinimos para estudiar la palabra, amén, hermanos. Así que necesitamos nuestras Biblias. Marcos 11, empecemos, hermanos, ahí en los versículos 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios y el pueblo de Dios dice amén, amén. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio simplemente la purificación del templo. La purificación del templo. Si recuerdan, hermanos, es lunes en la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Y conocemos a esta semana como la Semana Santa. Y si recuerdan, hermanos, la semana empezó en los versículos 1 al 11, aquí en Marcos 11, con el evento que conocemos como la entrada triunfal. Si recuerdan, Jesús entró a Jerusalén sobre un pollino. Y realmente ahí el cuadro es que Jesús ofrece paz, paz. La oferta es paz. Y luego, hermanos, si recuerdan, después de pasar la noche en Betania, el siguiente día, Marcos nos dice que Jesús regresó a Jerusalén. Y en el camino, Marcos nos dice que Jesús tuvo hambre. Jesús es todo Dios, amén, el Hijo del Dios viviente, pero también Jesús es todo hombre. Él es el Hijo de los hombres, the Son of Man. Entonces, como hombre, no como Dios, pero en su naturaleza humana, podemos decir, Jesús tuvo hambre. Entonces, Marcos nos dice que de lejos Jesús vio a una higuera con muchas hojas. Sin embargo, Marcos nos dice que cuando Jesús se acercó al árbol para encontrar y para agarrar fruto, Marcos nos dice que después de examinar el árbol, Jesús no encontró ningún fruto, sino solamente hojas, nada más que hojas. Entonces Marcos nos dice que Jesús pronunció una maldición sobre el árbol. Y si recuerdan, hermanos, dijimos la semana pasada que este árbol literalmente es un cuadro, podemos decir una ilustración de la nación de Israel en los tiempos de Jesús. Como este árbol, como esta higuera, la nación de Israel, ellos tenían muchas hojas, sin embargo, no tenían fruto. Muchas hojas, muchas tradiciones, mucha religión muerta, muchas obras exterior, sino ningún fruto. Y literalmente esa generación, ellos rechazaron al Mesías y cayeron bajo la maldición y el juicio de Dios. Y en el año 60, hermanos, el juicio vino a través de los romanos. Literalmente los romanos entraron en la ciudad de Jerusalén y ellos destruyeron todo, hermanos, todo el templo, a toda la tierra, todo el pueblo. Los romanos literalmente aplastearon la nación de Israel. Como este árbol era literalmente una profecía de lo que iba a pasar en el año 60. Y si recuerdan, hermanos, dijimos que de ese árbol, de ese texto, la exhortación es: tenemos que tener cuidado con las hojas. Como cristianos, como el pueblo de Dios, siempre tenemos que tener cuidado con la religión muerta y con la rutina y con las tradiciones vacías. Recuerden, hermanos, Dios nos ha llamado para llevar fruto. Dios quiere fruto de nuestras vidas. Dios quiere una relación viva con nosotros. Amén, hermanos. Es más que una religión, es más que algunas tradiciones, pero Dios está buscando una relación viva, una relación fresca, podemos decir. Y siempre, hermanos, tenemos que estar en guardia contra la rutina, contra la religión muerta. Y tenemos que enfocarnos en la relación, hermanos, en una religión de corazón, un conocimiento de corazón, a heart knowledge, hermanos. Porque muchos tienen un conocimiento de la mente, pero es más que eso. Necesitamos un conocimiento del corazón, una religión de corazón. Y Dios está buscando fruto. Dios está buscando una relación. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio, con el texto. Y ahora, hermanos, vamos a estudiar el evento de la purificación del templo por Jesús. Recuerden, hermanos, esta es la última semana de Jesús, la Semana Santa. Y Jesús ya ha ministrado por aproximadamente 3 años y medio. Y es lunes. Y Jesús está regresando al templo. Y en el camino él maldijo la higuera. Y después él continuó viajando Y finalmente llegó al templo. Y cuando él llegó al templo, inmediatamente, con gran poder y con gran autoridad y con pasión, Jesús purificó y limpió el templo. Y ese evento va a ser nuestro enfoque esta noche. Amén, hermanos. Y para nuestro estudio esta noche solamente quiero compartirles, hermanos, dos cosas. Solamente vamos a ver dos cosas que encontramos aquí en nuestro texto. Empecemos, hermanos. Primero, noten conmigo, hermanos, el poder de Cristo. El poder de Cristo. Y, hermanos, vamos a leer los versículos 15 al 17 una vez más. Miren conmigo, hermanos. Es bien saludable leer el texto una vez más. Bien saludable. Vinieron, pues, a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, es el poder de Cristo. Podemos decir, hermanos, el poder y la autoridad de Cristo. En el versículo 15, hermanos, nuestro texto empieza con Marcos diciéndonos que mientras Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo, inmediatamente Jesús empezó a purificar y limpiar el templo. Podemos decir, hermanos, con gran poder y con gran autoridad, Jesús empezó a purificar la casa de su Padre. Ahora, hermanos, si ustedes están familiarizados con los evangelios, ustedes saben que esta no fue la primera vez que Jesús purificó el templo. Si recuerdan, hermanos, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 2, los versículos 13 al 22, Juan nos dice, hermanos, en su Evangelio, que al principio del ministerio de Jesús, aproximadamente 3 años antes de este texto en Marcos, Juan nos dice que Jesús purificó el templo. Entonces, hermanos, y escuchen esto, es muy, muy importante. Durante su ministerio, Jesús purificó el templo dos veces. Una vez al principio, ahí en Juan capítulo 2, y una vez al final, aquí en Marcos 11. Literalmente, hermanos, el ministerio de Jesús empezó con la purificación del templo y terminó con la purificación del templo. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿por qué dos purificaciones del templo? ¿Por qué Jesús purificó y limpió el templo dos veces durante su ministerio? Bueno, hermanos, porque en el tiempo de Jesús, el templo estaba muy sucio y el templo estaba muy corrupto. Literalmente, hermanos, durante este tiempo en Israel, el templo era más como un mercado, podemos decir, que una casa de adoración. Una vez un famoso pastor dijo esto, que el templo era más en el tiempo de Jesús como un circo que una casa de adoración. Tristemente, hermanos, en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos se preocupaban más por el dinero que la gloria de Dios y que el nombre de Dios. Ellos literalmente se preocupaban más en la ganancia, más en el dinero que la gloria y el nombre de Dios. Y ese era el templo en los tiempos de Jesús. Literalmente el templo era una cueva de ladrones. Los líderes religiosos solamente querían llenar sus bolsillos con dinero. Entonces, hermanos, en todo en el templo, ellos siempre cobraban al pueblo. En todo. Y déjenme darles algunos ejemplos. Un ejemplo: si tú querías ofrecer un sacrificio en el templo, en los tiempos de Jesús, tú no podías ofrecer tu propio animal. Pero literalmente tú tenías que comprar uno en el templo. Pero tú tenías que comprar por mucho dinero. Los líderes religiosos tenían que ganar un profit, una ganancia. Así que ellos estaban listos para vender un sacrificio, un animal, pero ellos iban a subir los precios. También otro ejemplo: cuando tú querías pagar el impuesto del templo, en esos días todos tenían que pagar el impuesto, podemos decir el diezmo del templo. Tú tenías que usar la moneda del templo. Tú no podías usar tu propia moneda, pero tú tenías que usar la moneda, el dinero del templo. Pero para convertir tu moneda en la moneda del templo, tú tenías que pagar un precio muy, muy alto. Y esa es la idea detrás de las mesas de los cambistas. Ellos estaban en cargo de convertir la moneda para que tú puedes pagar tu diezmo, podemos decir. Pero ellos te van a cobrar un interés, un precio muy, muy alto. Y hermanos, ese era el templo en los tiempos de Jesús. Literalmente, los líderes religiosos cobraron por esto y por esto y por esto. Todo, literalmente todo el enfoque estaba en el dinero. No la gloria de Dios, no la palabra de Dios, no el nombre de Dios, no la oración. Pero todo el enfoque, como muchas iglesias hoy en día, estaba en el dinero, en hacer ganancia. Y ese era el templo en los tiempos de Jesús. En vez de ser una casa de adoración y una casa de oración y una casa separado para la gloria de Dios y para el nombre de Dios, el templo literalmente era una cueva de ladrones. Muchas hojas, pero ningún fruto. Y hermanos, esta es la idea aquí, un poderoso cuadro aquí. Jesús vio todo lo que estaba pasando en el templo. Jesús, podemos decir, estaba consciente de toda la corrupción y de todo el cochinero que estaba pasando en la casa de su padre. Y esta es la idea aquí. Jesús tenía que hacer algo. Jesús tenía que hacer algo. Entonces, con gran poder y con gran autoridad, Jesús purifica el templo. Literalmente, Jesús limpia su casa y quita todo y todos que están deshonrando a su padre. Y el cuadro aquí, hermanos, es que Jesús tiene el poder, Jesús tiene el derecho, Jesús tiene la autoridad, Jesús es Dios, Jesús es Señor, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y esta es su casa. Esta es su casa porque Jesús es Jehová en la carne. Y Él tiene el derecho, y Él tiene la autoridad, y Él tiene el poder. Y una vez más, Él purifica y limpia el templo. Así que vemos el poder de Cristo, la autoridad de Cristo. Ven el poder de Cristo aquí, hermanos. Ven la autoridad de Cristo en este texto. Él tiene el poder y la autoridad para limpiar y purificar el templo. Y para este primer punto, aquí está la aplicación, gloriosa aplicación. La Biblia, hermanos, nos enseña que nosotros, como el pueblo de Dios, nosotros somos el templo de Dios. Amén, hermanos. Literalmente, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y Dios, a través de su Espíritu, Dios está morando y habitando entre nosotros. Entonces, hermanos, y aquí está la aplicación: en la misma manera que Jesús tenía el poder y la autoridad para purificar el templo, en la misma manera Jesús tiene el poder, Jesús tiene el derecho y Jesús tiene la autoridad para purificar nuestras vidas y nuestros corazones. En otras palabras, Jesús tiene el poder para remover todas las cosas en nuestras vidas que no son agradables a Dios. Cosas que deshonran al Señor. Cosas que dejan manchas en nuestros corazones y en nuestras almas. Cosas que no son correctas, cosas que no son puras, cosas que no son agradables a Dios. Jesús tiene el poder para limpiar. Jesús tiene el poder para purificar. Jesús tiene el poder para quitar todo lo que deshonra a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y hermanos, la verdad es, Si somos honestos, todos nosotros esta noche tenemos algo que necesita ser limpiado. Todos nosotros tenemos algo en nuestra alma, algo en nuestro corazón, algo en nuestra vida que necesita ser quitado y purificado y limpiado. Posiblemente es un pensamiento, posiblemente es una emoción, una depresión, posiblemente es una lucha, una batalla, una tentación, una adicción, una cadena. Todos nosotros tenemos algo en el templo que necesita una limpieza. Y las buenas nuevas son que Cristo no es solamente el Salvador, pero también es el Santificador. Y Jesús tiene el poder y Jesús tiene la autoridad para limpiarnos, para purificarnos, para cambiarnos, para traer la transformación, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Jesús tiene el poder para cambiarnos, hermanos, para salvarnos del poder de pecado, de las cadenas, de esos pensamientos, de esas emociones que Satanás quiere usar para destruirte. Jesús tiene el poder para limpiar el templo de Dios. Él tiene el poder porque Él es Salvador, pero también Él es Santificador. Hermanos, Él quiere darnos manos limpias. Él quiere darnos corazones limpios. Él quiere darnos mentes limpias. Él quiere hacer esa obra. No tenemos que seguir en derrota. No tenemos que seguir con esa cadena o esa emoción o ese pensamiento, ese pasado que nos está destruyendo. Pero Jesús quiere limpiar casa. Él quiere hacer esa obra. Y Él tiene el poder y la autoridad. Y siempre tenemos que recordar eso, hermanos, que Jesús me salvó de la pena del pecado, pero también Jesús salva del poder del pecado. Él salva del poder, de las cadenas, de la tentación del pecado. Y de este texto Jesús nos está diciendo: yo tengo el poder para cambiarte, para transformarte, para limpiarte. Oh, de este texto Jesús nos dice: tú no tienes el poder. Tú no tienes el poder, tú no puedes cambiarte a ti mismo. Tú no puedes cambiar a tu mente, a tu corazón, a esa emoción, a esa depresión. Tú no puedes hacer nada. Pero esta noche Jesús nos dice: pero yo sí puedo hacer la obra. Yo tengo el poder. Yo tengo la autoridad. Yo puedo hacer esa obra en tu vida y en tu corazón. Y ese es el poder de Cristo. Y esta noche proclamamos un Cristo poderoso. Amén, hermanos. Cristo es poderoso. Yo creo que a veces tenemos esa mentalidad: oh, Cristo no puede hacer la obra. A veces tenemos esa mentalidad, hermanos, como cristianos. Oh, Cristo me salvó de mi pasado. Cristo me salvó de la pena, del pecado. Pero no sé si Él puede ayudarme ahorita con esta cadena, con este problema, con esta emoción. Yo no sé. Y a veces, hermanos, tenemos esa mentalidad. Pero esta noche declaramos que Jesús sí tiene el poder. Sí tiene el poder. Él es un Cristo poderoso. Poderoso, hermanos. Y Él es Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pero también Él es Santificador. Santificador. Y Él limpia casa, y Él está listo para limpiar tu casa y tu corazón y tu matrimonio. Él está listo para hacer esa obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él limpió el templo, Él purificó el templo y también Él quiere limpiar y purificar nuestro templo. A ver, nuestros corazones, porque Él es también santificador. Segundo, hermanos, tenemos que continuar. Primero, vemos el poder de Cristo. Y segundo, hermanos, en este evento, en este texto, segundo, vemos la pasión en Cristo. La pasión en Cristo. Y una vez más, hermanos, y si está bien con ustedes, vamos a leer el texto una vez más. Miren conmigo los versículos 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La pasión en Cristo. La segunda cosa que vemos aquí es la pasión en Cristo por la gloria de su Padre, por la casa, por el nombre de su Padre. Mientras leemos este texto, hermanos, y mientras vemos al Señor Jesús purificando y limpiando el templo, realmente, hermanos, lo que vemos aquí, en mi opinión, hermanos, más que todo, es la pasión de Jesús por su Padre y por la casa y por la gloria de su Padre. Definitivamente, hermanos, Jesús está haciendo todo esto con gran poder y con gran autoridad, pero también, hermanos, con gran pasión y celo. Jesús, hermanos, podemos decir, Jesús es celoso por la gloria de su Padre, celoso por la casa de su Padre, celoso por el nombre de su Padre. Y literalmente, hermanos, lo está consumiendo. Lo está consumiendo. Y eso es lo que Juan nos dice en su evangelio durante la primera purificación del templo. Juan literalmente nos dice: el celo de tu casa me consume. Jesús está viendo toda la corrupción y todo el pecado y toda la injusticia, y lo está consumiendo. Y literalmente, y este es el cuadro, hermanos, un poderoso cuadro aquí. Jesús tiene que hacer algo. Literalmente tiene que hacer algo. Él no puede quedarse en silencio. Él no puede quedarse sentado, pero Jesús tiene que hacer algo, porque Jesús ama a su Padre. Más que todo, Jesús ama a su Padre. Jesús es apasionado por su Padre, por la gloria de su Padre, por la casa de su Padre, por el nombre de su Padre, y su Padre está siendo deshonrado y burlado y blasfemado, y Jesús tiene que hacer algo. Por lo tanto, y este es el cuadro, hermanos, solo, hermanos, sin ayuda, sin los discípulos, sin la multitud, sin alguien más, solo Jesús purifica el templo y echó fuera a los ladrones y a los malvados. Ven, ven la pasión en Cristo aquí, hermanos, el celo en Cristo por su Padre. Escúcheme, hermanos, este no es un Jesús débil o frágil. Olvídense, hermanos, de todo, de todas las fotos y cuadros y películas que han visto acerca de Jesús. Este no es un Jesús débil. Este no es un Jesús con ojos azules, un Jesús frágil, pero este es un Jesús fuerte, un Jesús poderoso, un Jesús atrevido. Esa es una buena palabra, atrevido, bold. Un Jesús que literalmente está en fuego por la gloria de su Padre. Un Jesús que su único deseo es que el nombre de su Padre sea honrado y glorificado. Y solo Jesús purificó el templo. Entonces, hermanos, aquí en este texto, en este evento, vemos dos cosas. Dos cosas. Primero, el poder de Cristo, pero también la pasión en Cristo. El poder y la pasión del Hijo de Dios. Y hermanos, esta es la aplicación. Y voy a terminar con esto. Realmente este es el mensaje de esta noche. Igual, hermanos, como Jesús, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, nosotros también necesitamos ser apasionados por Dios, celosos para la gloria de Dios, celosos para las cosas de Dios. En otras palabras, hermano, bien fácil de entender, nosotros necesitamos ser cristianos con pasión y cristianos con convicción. Cristianos que estén en fuego por Dios y por la gloria y por el nombre de Dios. Necesitamos ser cristianos con pasión, cristianos con convicción, cristianos con celo, con fuego por Dios y por la gloria de Dios. En otras palabras, hermanos, en otras palabras, yo no quiero ser un cristiano muerto. ¿Cómo dicen amén a eso? No sé de ti, pero yo no quiero ser un cristiano muerto. Yo no quiero ser un cristiano tibio. Yo no quiero ser un cristiano frío. Y tristemente, hermanos, hay muchos cristianos en las iglesias en esa condición. Muchos cristianos, mucha gente que están muertos y secos y fríos y tibios. Muchos que dicen que tienen Cristo, dicen que tienen vida eterna, pero cuando ves su vida y su adoración y su caminar cristiano, ellos están muertos. No hay vida, no hay pasión, no hay compromiso, no hay gozo para las cosas de Dios, para el ministerio, para la iglesia. No hay gozo, no hay nada. Y hay muchos cristianos, hermanos, en esa condición. Ellos tienen muchas hojas, pero no hay fruto. No hay pasión para las cosas de Dios. Y hermanos, yo no quiero ser ese tipo de cristiano. Pero yo quiero ser, por la gracia de Dios, un cristiano de acción, un cristiano de convicción, de compromiso, un cristiano que es apasionado para Dios. En mi opinión, hermanos, en mi opinión, todo se trata de pasión, de pasión. Me encanta esa palabra para describir nuestro caminar cristiano, pasión, pasión. En otras palabras, todo se trata del fuego de Dios. Necesitamos fuego, necesitamos pasión para las cosas de Dios. Si tenemos vida eterna, vamos a tener vida. Amén. Vamos a tener vida, vamos a expresar, vamos a demostrar vida, pasión, fuego para Dios, para las cosas de Dios. Entonces, hermanos, esta noche la exhortación para todos nosotros, incluyéndome a mí, es: mantente en fuego para Dios y para las cosas de Dios. Mantente en fuego, hermano, hermana, mantente en fuego para Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no, hermana? Mantente en fuego. Sé apasionado para Dios. Escúcheme, hermanos. La verdad es, cuando estábamos en el mundo, estábamos en fuego para las cosas del mundo. ¿Sí o no? Amén. Muchos no quieren confesar eso. En fuego para el dinero. En fuego para los placeres del mundo. En fuego para los deportes. En fuego para la música. Para Thalía. Amén. En fuego para las cosas de Dios. Fuego para María, la del barrio. Amén. En fuego. Muchos de nosotros, todos nosotros, estábamos en fuego, más en fuego, con pasión, hermanos. Fuego para las cosas del mundo. Y la pregunta es, ahora, ¿por qué no para Dios? ¿Por qué no para Dios? ¿Por qué no estamos en fuego para Dios? ¿Por qué no estamos en fuego para el que nos ha dado vida y perdón y redención y esperanza y su presencia y su palabra y su Santo Espíritu? ¿Por qué no estamos en fuego para Dios? ¿Por qué no para Dios? Si podemos estar en fuego para las cosas de este mundo, para los placeres de este mundo, para el dinero y la música, ¿por qué no para Dios? ¿Por qué no, hermanos? Oh, hermanos, esta noche la exhortación es: dale todo al Señor, dale todo. Para mí esa siempre es la exhortación. Dale todo al Señor. Si tú vas a servir al Señor, sírvelo con todo. Con todo, a ver, hermanos. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Dale todo al Señor. Escúchame, Él te va a ayudar. Él te va a dar la gracia. El Espíritu Santo te va a ayudar, te va a dirigir. Te va a dar el poder y la fuerza. Él te va a ayudar. Mantente en fuego para Dios. Dale todo a Él. sé apasionado para Él, porque al final del día Él es digno. Él es digno, hermanos. Él es digno no de la mitad de mí o de la mitad de mi corazón, pero Él es digno de todo mi corazón, de todos mis recursos, de todos mis talentos, mi energía, mi mente, mi juventud. Él es digno de todo. Dale, dale todo a Él. Oh, esta noche Dios puede hacer esa obra en nuestros corazones. Yo creo, hermanos, esta noche Dios puede llenar a nuestros corazones con su fuego. Porque eso es lo que necesitamos, hermanos. Yo necesito el fuego de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Esta noche nuestra oración debe ser: Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a amarte más, Señor. Ayúdame a ser apasionado para ti, Señor, y para tu gloria. Señor, Señor, lléname, lléname con tu fuego, Señor. Lléname, Señor, con tu presencia. Lléname, Señor, con tu Santo Espíritu. Señor, Señor, yo no quiero ser frío. Señor, yo no quiero ser muerto. Señor, yo no quiero la rutina. Señor, Señor, yo no quiero la religión muerta o las tradiciones vacías. Pero, Señor, yo quiero estar en fuego, Señor. En fuego para ti, en fuego para tu gloria. Señor, Señor, yo quiero ser apasionado para Cristo. Apasionado para la gloria de Cristo, para el evangelio de Cristo. Oh, Señor, esta noche enciende mi corazón, enciende mi vida. Oh, Señor, yo quiero ser un hombre. Señor, yo quiero ser una mujer en fuego para ti. No quiero hojas, quiero fruto. No quiero la rutina, quiero algo nuevo, algo fresco. Quiero el fuego de Dios sobre mi vida. Haz esa obra. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Y vamos a terminar. Johnny, Señor, haz esa obra en mi corazón. ¿Puedes decir eso conmigo, hermano, hermana? Señor, Señor, haz esa obra en mi corazón. Menos de mí, más de ti. Menos de mí, Señor, más de ti. Esa es nuestra petición esta noche, Señor. Menos de mí, menos de nosotros, Señor, más de ti. Señor, Señor, queremos ser apasionado para Cristo. Haz esa obra, Señor. Señor, Señor, ponga en nosotros esta noche una pasión para su Hijo. Ponga en nosotros, Señor, una pasión para las cosas de Dios. Ponga en nosotros, Señor, ponga en nosotros, oh, el fuego de Dios. Que podamos decir como Cristo: el celo de tu casa me consume. El celo para tu Hijo me consume, Señor. El celo para tu gloria, el celo para tu santidad El celo para tu nombre me consume. Oh Señor, haz esa obra en cada corazón, en cada vida. No queremos estar fríos, Señor. No queremos ser muertos, pero queremos ser vivos, vivos. En el nombre de Jesús queremos vida, Señor. Queremos fruto en nuestras vidas. No queremos hojas, Señor. Y para nosotros, Señor, esto es tan serio, Señor, porque vemos a algunos que están muy fríos, muertos. Vemos en algunos muchas hojas sin ningún fruto. Y Señor, ese es un aviso para nosotros que tenemos que guardar nuestro corazón. Que tenemos que guardar nuestra relación con Cristo. Tenemos que proteger lo que tú nos has dado, Señor. Nuestra salvación es preciosa. Nuestra salvación es algo tan preciosa. Nuestra relación con Cristo es tan precioso. Ayúdanos, Señor, para que podamos guardar y proteger lo que tú nos has dado. Más de ti, Señor, menos de nosotros. Llénanos, Señor, con tu fuego, que podamos ser apasionados para Cristo. Queremos ser cristianos apasionados para la gloria del Señor Jesucristo.